tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. La soledad es uno de los sufrimientos humanos más tremendos, más insidiosos, a veces de los más sutiles. Casi no nos damos cuenta quizá de que estamos solos porque estamos rodeados de mucha gente, porque vivimos en medio de mucho ruido, porque hay movimiento alrededor de nosotros, estamos inmersos en actividad y de alguna manera no nos damos cuenta de que en el fondo estamos viviendo una profunda soledad. De hecho, hay varios tipos de soledad. Pudiéramos mencionar una soledad física, cuando no tenemos a nadie alrededor, no está nadie con nosotros, sobre todo cuando no vivimos con nadie más. ¿Cuánta gente vive sola en su casa, en su departamento? ¿Cuánta gente incluso se acostumbra a moverse, a vivir de una manera bastante solitaria? Pero luego tenemos una soledad más emocional, que es cuando no logramos conectar con las emociones de los demás o los demás no conectan con las nuestras. Cuando no hay una verdadera comunicación o, si me permiten, cuando no hay un verdadero encuentro, incluso con esas personas que nos rodean, con las cuales convivimos quizá todos los días, pero no hay un verdadero encuentro. ¿Cuántas personas viven juntas, pero como extrañas, como ajenas la una a la otra? Y esta soledad emocional afecta muchísimo nuestra vida, nos hace experimentar en el fondo precisamente eso, una soledad, un anhelo de verdadero encuentro, una necesidad incluso de auténtica intimidad. La palabra intimidad, como ustedes saben, no se refiere para nada exclusivamente al ámbito físico o sexual. La intimidad es una experiencia humana necesarísima. Todos necesitamos espacios de intimidad, relaciones de intimidad con los demás, donde nos abrimos y los demás se abren con nosotros en un plano profundo. Como digo, en ese encuentro más interior y una conexión más significativa en nuestra vida. Hay también una soledad que pudiéramos llamar ética, aquella que sufren quienes hacen el bien. ¿Cuántas veces dirá Mark Twain? Haz el bien y te vas a quedar solo. Esa es una experiencia muy, muy frecuente. Esas personas que sobre todo buscan estar continuamente haciendo el bien a los demás y cómo no encuentran eco, no encuentran resonancia en otras personas para que les ayuden, para que puedan hacer entre todos un trabajo más coordinado y más amplio. Hay una frustración muy frecuente en las personas que interiormente tienen un gran deseo de hacer el bien a los demás. Soledad ética. En el ámbito empresarial se habla de la soledad del directivo. Hay un libro que tiene ese título, La soledad del directivo. Las personas que toman decisiones, sean las grandes empresas, sea a nivel estatal, a nivel gobierno, sea en cualquier organización, en cualquier institución donde hay un liderazgo, la persona que está a la cabeza, aunque cuente incluso con el consejo de un grupo de personas, aunque tenga un gobierno, por decirlo así, colegiado, al final del día, cuando tiene que tomar la decisión final, experimenta soledad. Se siente solo en esa última decisión que hay que tomar. Y bueno, pues es parte de su trabajo. La soledad del directivo, la soledad del líder, la soledad de quien ejerce una influencia sobre los demás y que tiene que decidir muchas veces solo. Pero también está esa otra soledad que es terrible, terrible. Es un fenómeno muy difundido que le llamo yo la soledad social. Cuando alguien es excluido de un grupo social, de un grupo de amistad, pienso sobre todo en cuántos jóvenes, adolescentes, que hoy experimentan una profunda soledad cuando sus amigos les dan la espalda, cuando el grupo al que pertenecían los rechaza, cuando se sienten incluso en las redes sociales excluidos, separados, no admitidos a un cierto grupo de amigos, a un cierto entorno social. Tremendo dolor, tremendo sufrimiento. Pero es precisamente en medio de esta soledad que de alguna manera toca la vida de todos nosotros. De un tipo o de otra, la soledad está presente, valga la paradoja. está presente en nuestra vida la soledad. A este hombre solo, a esta humanidad que experimenta la soledad, Dios le sale al encuentro. Dios quiere ser esa presencia que llena cualquier hueco. Más aún, para no decir que Dios es el remedio de nuestros vacíos, de nuestras soledades, no, Dios es abundantemente o sobreabundantemente quien colma todas nuestras aspiraciones. Por tanto, no es un remedio de segunda clase. Dios es el remedio de nuestra vida. Dios es el objetivo, el fin de nuestra vida. Pero qué hermoso es constatar a este Dios que se hace uno de nosotros precisamente para consolarnos. Me encanta cómo el Evangelio, cuando habla de Cristo, se dice que recibirá el nombre de Emmanuel. Es una palabra, un nombre muy propio de la tierra de Palestina, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es el Dios con nosotros. Subrayo ese con nosotros. ¿A qué viene Cristo? ¿A qué viene Dios al mundo? ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué se hizo hombre y nació como un bebé, como un niño después con su familia? Fue un adulto que vivió entre nosotros, que se hizo semejante a nosotros en todo, dirá la carta a los Hebreos, menos en el pecado. Este es Jesús. Él es el consolador por excelencia. No me canso de repetir de dónde viene la palabra consuelo. El latín consuelo viene de consolus, que significa estar con el que está solo, con el que se siente solo, con el que experimenta en su vida una soledad. Por eso también cabe decir que si hoy estás sintiendo soledad, que si de alguna forma la soledad está presente, casi atenazando tu alma, atenazando tu corazón, estás en la mejor posición, estás en la mejor situación para abrirle tus puertas a Cristo, para decirle: Señor, bienvenido. Yo quiero que seas el Dios conmigo, para decirlo en singular. No solo es el Dios con nosotros, es el Dios conmigo, es el Jesús que está conmigo. Yo sé que estás presente en mi vida y que tu presencia no solo es una presencia consoladora afectivamente, es una presencia eficaz, es una presencia transformadora, es una presencia que toca mi vida en muchos sentidos, me cura, me sana, me perdona, me consuela, me sostiene, me alienta, me lanza a caminar, me acompaña. ¿Cuántos verbos podemos poner colgados, por decirlo así, de esta presencia de Dios en mi vida, de esta presencia de Cristo en mi corazón? Ahora bien, este consuelo divino, este Jesús consolador, este Dios con nosotros, presencia real, presencia viva que nos acompaña, no es o no quiere ser un regalo individual o, si me permiten, individualista, en el sentido que lo agarro para mí y yo estoy feliz, yo estoy contento porque ya tengo a Dios conmigo, vino por mí. No, quiere que nosotros compartamos este consuelo cristiano con los demás. Es muy significativa para mí la frase con la que inicia su segunda carta a los Corintios el apóstol San Pablo. Me voy a permitir leerles el texto como lo tengo yo aquí. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda consolación, Padre de todo consuelo, que nos consuela en cada una de nuestras aflicciones, de manera que podamos nosotros también consolar a quien se halla en aflicción, con el consuelo con que nosotros somos consolados. Fíjense, en dos versículos utiliza la palabra consuelo o consolar 5 veces. Está subrayando San Pablo una dimensión esencial de todo apostolado. Un apóstol es alguien que consuela, es alguien que está destinado a consolar a los demás, es decir, a manifestarles a Dios el consuelo que él mismo ha recibido en su alma. Es anunciar precisamente la presencia de un Cristo que es Dios con nosotros. Ese Dios que quiere estar también contigo como quiso estar conmigo y como quiere estar con toda la iglesia, con todo el mundo, con toda la humanidad. Por eso, pues, en estos días en los que nos preparamos ya para la Navidad, para recibir al Emmanuel, al Dios con nosotros. Qué importante es que renovemos en nuestro corazón, ante todo, la apertura a recibir ese consuelo divino y sobre todo el deseo, incluso me atrevería a decir, la pasión de compartir nuestro consuelo con quienes necesitan consuelo por parte de Dios. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.